En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Tiempo para la ciencia con Eugenio Manuel Fernández, redactor de la revista Muy Interesante Digital, hoy en Algeciras.
Hoy en Algeciras, está por un motivo muy especial.
Está en la tierra donde vive la que llaman la niña genio,
¿no? Sí, señor.
Bueno, Eugenio, buenos días.
Buenos días, Pepe, Ana. Buenos días a todo el equipo desde Algeciras.
Buenos días, Eugenio.
Una tierra preciosa. Buenos días, Quique. Te acabo de escuchar también.
¿Qué tiempo tenemos aquí en Algeciras ahora
pues
mismo?
Pues yo lo veo bueno. O la gente lo llama bueno cuando está el sol. Yo es que para mí es bueno cuando está nublado, ¿sabes?
Igual que para mí, Eugenio, luz, hijo. Bueno. Qué bien, sí, menos mal.
Ten cuidado, Eugenio, que está que te sales del país, ¿eh? Cuidado, cuidado.
Totalmente. Yo viviría en Londres.
Yo también.
Bueno, a ver, a veces se dice que la juventud está perdida, que ya no hay curiosidad, que a los chavales solo les interesan las pantallas, pero luego te paras a mirar un poco, con un poco de calma, y descubres todo lo contrario. Hay jóvenes que leen, que investigan, que preguntan, que se atreven a imaginar soluciones para problemas que algunos adultos ni siquiera se plantean. Y no hablo de casos aislados, es una generación entera que crece conectada, que aprende a un ritmo que nosotros ni soñábamos y que encuentra en la ciencia, la tecnología y la creatividad un terreno natural. Da la sensación de que estamos viviendo un relevo silencioso. Jóvenes que programan con la misma naturalidad con la que nosotros hacíamos los deberes, que entienden el cambio climático no como un debate, sino como un desafío personal, que ven el mundo como un laboratorio gigante donde todo está por mejorar. Y cuando te cruzas con uno de estos talentos, entiendes que el futuro no viene de lejos, ya está aquí, sentado en nuestras aulas, en nuestras casas, en nuestras calles. Y ahora, Eugenio, te paso el testigo porque tú sí que conoces de cerca a una de estas jóvenes que está empujando el mundo hacia adelante.
Pues sí, Pepe, así es. Y yo tengo ganas dentro de 10, 15 años de decir, yo conocí a esa chica. Hoy tenemos con nosotros a un ejemplo luminoso de ese talento del que habla. Nos quejamos de los jóvenes y yo te digo una cosita, voy a hacer un pequeño parón. Yo me quejo también de nosotros, los adultos, porque José Luis Ordóñez ha dicho una cosa sobre Pepe da Rosa que es cuanto menos inquietante. Y es a que ver. No le gusta Woody Allen. Entonces, eso me ha preocupado mucho. Pero luego José Luis Ordóñez lo ha arreglado hablando de una novela que me ha encantado, de Juan Ramón Biemba, que ha leído los primeros párrafos y me ha enganchado. O sea, me la voy a comprar. Ah. Además es de Almuzara, de la casa donde yo estoy, que me ha encantado. El caso es que esta joven de 16 años ya investiga con equipos del MIT, ha colaborado en proyectos de la NASA y presenta trabajos en Cambridge y hasta ha pasado por el CERN, acompañada de referentes tan importantes como el doctor Barney, que ya lo pronuncia,
que es el
mejor
CERN.
Que yo. ¿Perdón?
Cuenta que es el CERN.
El CERN es el acelerador de partículas este que tenemos entre Ginebra. Uy, en Ginebra, entre Suiza y Francia, ¿verdad? Uh-huh. Ese tan grande, ese círculo enorme, uh-huh, ¿no? De kilómetros. Y él, como te digo, ha estado acompañada de referencias como el doctor Barney, que digo que ella lo va a pronunciar mejor que yo porque hablo en inglés extraordinario, y con Álvaro de Rújula, que es toda una eminencia, ¿vale? Y lo más sorprendente, ha creado proyectos que abordan incendios forestales, contaminación industrial, salud de nuestros bosques o incluso la posibilidad de fabricar cemento en la luna. Hombre. De esto ya hablamos un día en un programa, uh-huh, ¿vale? Estoy hablando de Palma Bejarano, algecireña. Y a mí me gusta llamarla ya científica, porque no hay ningún título que te diga tú eres científico. No existe ese título. Existe el título de físico, de matemático, químico. El título de científico te lo ganas haciendo investigación. Pero es que también es programadora, se puede decir que es inventora, activista animal y sobre todo una mente inquieta que no conoce límites. Y quienes nos escuchan van a descubrir que su currículum parece casi imposible para su edad. Pero lo es. Y está aquí para contarlo con nosotros. Muy buenos días, Palma, o buenas tardes. ¿Estás preparada para que te hagamos algunas preguntillas?
Súper preparada. Nació preparada.
Oye, pues Ana, cuando queráis. Vamos al lío con ella.
Palma, bienvenida. Es un placer tenerte con nosotros hoy.
Un placer estar aquí.
Muchas gracias.
Oye, una cosa. La primera me la apunto yo. ¿Qué pasa en tu vida y en qué momento que se te enciende el interruptor de la curiosidad y del interés por la ciencia?
Bueno, pues yo de pequeña no era una niña que estuviera jugando con muñecas ni nada de eso. Yo era una niña muy curiosa. Siempre estaba haciendo preguntas, siempre estaba queriendo hacer experimentos. Y eso viene de curiosidad. Para empezar, quiero decir que no tengo nada de genio. Viene de curiosidad y de hacer preguntas. Entonces, mi madre no tiene conocimientos científicos, pero de hacer tantas preguntas, buscamos libros de matemáticas, de física cuántica, y nos poníamos a leerlos y a buscar oportunidades de investigación por internet con el ordenador, ¿no? Mientras cocinábamos, mientras hacíamos un puchero, lo que fuera. Y hace unos años me regaló mi madre un telescopio pequeñito, de estos que tú lo ves de 40 euros de Amazon y parecen un juguete, ¿no? Pero yo lo cogí y me puse a mirar las estrellas, a hacer observaciones, y pude ver 4 de las lunas más grandes de Júpiter, que me parecía una pasada. Entonces me puse a pensar, ¿no?, que Galileo, cuando pudo ver las fases de Venus y las lunas estas que descubrió en Júpiter y todo, que fueron al final evidencia para el modelo de Copérnico, heliocéntrico, no tenía más tecnología. Tenía un telescopio que era peor que el que yo tenía en ese momento. Y ahora mismo parece, ¿no?, que los jóvenes necesitamos tener todas las tecnologías del mundo para poder hacer investigaciones y para poder hacer descubrimientos. Y no hace falta. Lo único que hace falta es curiosidad y seguir intentando cosas con los medios que tenemos.
Bueno, yo creo que tú eres una superdotada, porque yo tengo un telescopio de eso en casa, papiqui, y con el telescopio me cuesta la misma vida ver la luna. Entonces, ve los 4 planetas esos que has visto de Júpiter. Tú eres una superdotada.
Hombre, claro, pero claramente. Es que le dan a cualquier niño, le damos los móviles y se ponen a jugar con algo. A ella le das el móvil y se pone a buscar las lunas de Saturno. Sí, sí, sí. Vamos, es que ya está claro, la curiosidad. Actualmente, Palma, lideras proyectos muy avanzados, como uno que me vas a nombrar tú, porque yo no soy capaz de nombrarlo, porque lo voy a decir mal, que es para predecir y frenar incendios forestales con apoyo de investigadores del MIT.
Uy, qué bueno.
¿En qué consiste? ¿Cómo se llama? ¿Y en qué consiste este sistema? ¿Y cómo puedes ayudar o cómo puede este sistema ayudar a lugares como Andalucía, que tanto lo necesita?
Sí, pues os digo, bueno, primero que es súper dotada, nada, esto es curiosidad y yo creo que todo el mundo al final puede tenerlo. Pero este proyecto se llama Wildfires AI y se trata de, bueno, yo empecé a ver en la televisión y en España mismo, ¿no?, que está ardiendo. Estamos repletos de fuegos forestales y aunque tenemos unos equipos de bomberos que son los mejores del mundo en España y esa intuición de los bomberos es imposible quitarla para apagar los incendios, pues veía esos puntos en los mapas, ¿no? Y todos esos puntos rojos de fuego que hay son personas que están muriendo. Son bomberos que se están metiendo en el fuego con el valor que tienen y que están muriendo por salvar a personas. Son casas que están ardiendo, son negocios que se están ardiendo también y se están perdiendo. Y me impactó muchísimo que ahora mismo la tecnología que tenemos no es mucho mejor que la que teníamos hace décadas para evitar estos incendios. Entonces, he diseñado un modelo. Yo cuando hago estos proyectos nunca los hago sola, siempre se hacen en equipo. Busco personas, ajá, jóvenes también, que quieren hacer cosas, que ven impacto, y organizo diferentes departamentos para hacer esto. Entonces, este proyecto es un modelo de predicción de dónde y cómo van a evolucionar estos fuegos. Usa un programa de una IA que he entrenado, un algoritmo, y esa IA es capaz de saber con información satelital, usa 32 bases satelitales diferentes, a tiempo real cómo va a evolucionar ese fuego. Y pues a lo mejor en las estaciones de bomberos pueden tener un ordenador y saber si el fuego a lo mejor en una hora pues va a tirar para este lado o para el otro, si se va a desarrollar más o no, dependiendo de la humedad del sitio y de diferentes factores climáticos.
Fundamentalmente
entonces sirve de mucho
el viento también, ¿no? El será,
claro,
influyente en la dirección,
también,
¿verdad?
El viento es una de las variables, exactamente. Hay muchísimas que tener en cuenta.
Oye, claro, que pues me parece interesantísimo, desde luego. Eso y súper práctico, ¿no?
Necesario,
y súper útil.
Necesario, sí, absolutamente, sí, sí, necesario.
Ew, ataca.
Pues mira, a mí hay una cosa que me interesa mucho de ella, porque aparte de todo, es tremendamente humana, que la estáis viendo hablando. Ella está todo el tiempo sonriendo. Yo la veo hablando y digo, qué alegría la gente así. Pero ser humano también es luchar por los derechos de los animales, ¿vale? Y eso es ser muy humano, aunque parezca contradictorio, ¿no? A mí me encanta esa faceta suya. Le acabo de regalar el libro con el que yo me estrené con vosotros, Pepe y Ana, el de Laika. El último latido de Laika, que fue el primer día que estuve allí, ¿verdad? Sí. Se lo acabo de regalar porque ella es una absoluta defensora de los derechos animales. Mi pregunta, Palma, es ¿qué te impresionó comenzar tan joven y qué logros destacarías de esta trayectoria como activista? Porque también tiene trayectoria en eso.
Primero de todo, muchísimas gracias por el pedazo de regalazo del libro, de verdad, me ha encantado. Y bueno, esto empezó porque cuando yo tenía unos 8 años estaba paseando por Algeciras y vi un cartel de un circo con animales salvajes. Había un león y yo, pues, en esa edad lo que pensé es cuánto tiene que estar sufriendo el león allí, entrenamientos en contra de su voluntad, ¿no? Y lo que quería hacer es arrancar el cartel. Pero mi madre me enseñó, ¿no?, que hay diferentes formas de hacer las cosas y que, pues, se pueden empezar campañas, que se pueden escribir cartas. Así que cuando volví a casa, le escribí una carta al alcalde de Algeciras y estuve escribiendo cartas bastante tiempo hasta que accedió a recibirme. Allí me explicó, ¿no?, que eso no es... Él no puede prohibir que haya circos con animales, pero que se están haciendo diferentes cosas. Entonces empecé a colaborar con diferentes asociaciones y a hacer campañas sobre esto para quitarlos, intentar prohibir en España los circos con animales salvajes. Colaboré con Infocircos, con Anima Naturalis, hago ahora mismo artículos mensuales para Anima Naturalis sobre temas de animales, de protección animal. También estuve haciendo campañas para los animales que se usan en educación, porque hay muchísimos institutos y universidades que matan animales y que hay muchas alternativas ahora mismo, porque sí es verdad que en la ciencia hay veces que hace falta, pero ahora mismo ya sabemos los resultados, entonces hay simulaciones online que se pueden hacer que además no impactan tanto a estudiantes de secundaria, que a lo mejor pueden, pues, ser un impacto muy grande tener que matar un animal en clase y el animal no tiene que ir por eso. Y ahora mismo también estoy trabajando, a punto de terminar un libro que habla sobre los animales extintos del siglo pasado, que tiene dibujos y también taxonomía y habla de su historia, porque solemos pensar mucho, ¿no?, que los animales extintos son los dinosaurios y poco más, y hay muchos que han estado aquí hace muy, muy poquito y que se han extinto por culpa de los humanos, por acciones que hemos tenido en sus hábitats.
Completamente. Ajá. Cierto, ¿eh?
Uh-huh. Ew.
Pues mira, nos da tiempo a alguna pregunta más, porque lo que no quiero perder es la palabra de la semana. La palabra de la semana es muy chula. Pues la última pregunta, si queréis. Muchos jóvenes te están escuchando, Palma, pero muchísimos, seguro. Muchas personas jóvenes. ¿Qué consejo les daría a quienes quieren dedicarse a la ciencia, la innovación o lo que acá estamos hablando, la protección del medio ambiente? ¿Qué consejo les daría?
Pues yo quiero decir que no hace falta ser un adulto, ¿no?, para tener impacto, y para los que quieran investigar, que no hay una edad mínima para hacer eso, y que con curiosidad, pues que investiguen y que se equivoquen y que cometan errores, pero que sigan haciéndolo. Y como he dicho, yo trabajo con equipos, porque detrás de cualquier descubrimiento científico, de cualquier premio, cualquier Nobel, hay un equipo muy grande. Entonces, que formen equipos y sigan haciendo esto, y que a cualquier interesado que me contacte, estoy en LinkedIn, que los meto en mis proyectos y hacemos cosas para tener más impacto. Cuanto más personas, más impacto se puede tener en las comunidades alrededor nuestra.
Pues es Palma Bejarano Rey, nuestra invitada de hoy en el Tiempo de la Ciencia. Es no hemos dicho, ¿cómo te presentamos?
¿Cómo te presentan? ¿Investigadora científica? ¿Cómo? Si te tuvieses que presentar.
Yo diría como persona curiosa.
Sí, porque la curiosidad es la llave de todos esos caminos y de todas esas después categorías, ¿verdad, Palma? Así que es verdad que la curiosidad es el motor.
Bueno, y muy humilde, ¿eh? También. También. Muy humilde. Palma, muchas gracias por venir, enhorabuena. Ojalá, ¿eh?, mucha gente como tú, y que te salga todo muy bien en la vida. Un beso.
Muchísimas gracias.
Bueno, vamos con las noticias. Tenemos tiempo para una noticia y la palabra de la semana.
Vale, pues noticia. ¿Por qué tu cerebro, Eugenio, sigue trabajando aunque tú quieras dormir? El mío es muy pesado.
Además, lo has dicho, el mío me pasa. A mí me pasa constantemente.
Pesadísimo.
Es una cosa tan de perogrullo la que han descubierto, pero es que se ha demostrado, ¿no?, con estudios y demás. Lo que ha confirmado es algo habitual en personas con insomnio, que cuando se acuestan, su cerebro continúa funcionando. Y esto lo ponemos entre comillas, en modo diurno, ¿vale? Nuestro cerebro habitualmente tiene un modo nocturno que deja de pensar, pero no, tú te metes en la cama y estás en modo diurno. Siguen resolviendo problemas, hilando ideas y manteniendo un ritmo activo cuando debería iniciar la transición al sueño. A mí me pasaba mucho en la carrera, que de pronto a las 3 de la mañana me tenía que levantar a resolver un problema de relatividad.
¿Qué coraje
la
clave, eso, ¿eh?
La clave, ¿dónde está? En el ritmo interno del pensamiento. El estudio revela un retraso de hasta 6 horas en el pico natural de actividad mental en las personas insomnes, y demuestra que su cerebro no reduce intensidad cognitiva cuando toca hacerlo, lo que podría al final, que es el punto importante aquí, transformar los futuros tratamientos del insomnio. Yo quiero ese tratamiento.
Bueno.
¿Y la palabra de científica de la semana?
A ver si se mete Palma en eso, también pues, lo soluciona pues, sí. Y lo puedo yo aprovechar antes de...
Pues mira, Palma tiene mucho que ver con la palabra, le he dicho que era una sorpresa, la palabra es tremolina. Me encanta esta palabra.
¿Y a mí?
¿Vale? Es la típica palabra sí. Que es que parece que se define sola, ¿vale? ¿Qué es lo que es? Es un revuelo o un jaleo que se levanta de pronto, ahí de momento, con una mezcla de ruido, movimiento, un poquito de confusión, ¿vale? Y nos empuja, sin darnos cuenta, hacia algo, movernos. Según algunos lingüistas, esto no hay un consenso total, viene de tremolar, que significa temblar ligeramente. Es lo que hace el viento con las ramas de los árboles de momento, ¿vale? Uh-huh. Y es una imagen muy bonita porque es el temblor que se extiende, ¿no? Un murmullo que crece hasta que se convierta en un alboroto que acaba vibrando. Bueno, ¿y por qué traigo esto? Porque vivimos en una tremolina permanente. Notificaciones del móvil, pantalla, prisa, ruidos que no siempre elegimos. Y en medio de todo eso... que aparece una joven como Palma, una joven de una hoja de palmera, o sea, podríamos decir que es una hoja de palmera, ¿verdad? Esa tremolina, una hoja de palmera, pero que no se deja llevar por ese viento de las notificaciones de las pantallas, ¿vale? Sino que trabaja en ciencia de máximo nivel con una serenidad que impresiona, de verdad lo he dicho, casi con silencio propio. Mira, una anécdota final con ella. Cuando yo he llegado al estudio de Algeciras acelerado, ya me conocéis, nervioso, y cuando la he visto a ella, me ha dado una lección de tranquilidad, me ha saludado, digo yo, pero una maravilla. En conclusión, su talento no hace ruido, se escucha.
Gracias, Eu, cuídate.
Muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.